Roberto, nos había quedado pendiente una preguntita de un oyente. ¿La leemos de nuevo?
Sí, Gloria, sí. Mirá, dice, si los primeros cristianos todavía no tenían el Evangelio y transmiten una experiencia, ¿qué predicaban?
Los primeros cristianos, en los primeros años después de la resurrección, no tenían los evangelios como los tenemos nosotros.
No, claro, sí, eso ya lo vimos y lo entendí. ¿Y entonces?
Predicaban su primera experiencia, la resurrección de Jesús.
¿Eso solo? Digo, iban por ahí diciendo, Jesús resucitó.
Sí, más o menos, Roberto. Pero estaban convencidos y creían que la resurrección de Jesús era el gran signo de Dios de que había salvado a los hombres y mujeres de pecado.
¿Cómo es eso, Gloria?
Muchos judíos del tiempo de Jesús esperaban el Mesías. Otros esperaban que Dios los salve de los imperios opresores, los romanos en ese tiempo. Otros simplemente esperaban un tiempo final de paz, armonía, armonía universal.
Todos esperaban algo.
Siempre se espera algo, Roberto. Bueno, los primeros cristianos descubrieron que Jesús era el Mesías esperado, que Él había salvado a los hombres y mujeres, pero no de una opresión política, sino del pecado. Entonces recurren al Antiguo Testamento, conocido por todos los judíos, para explicar que Jesús era el enviado del Padre.
¿Y eso aparece en el Nuevo Testamento?
Sí, en varios lugares, Roberto. De hecho, uno de los tantos motivos para escribir los evangelios era ese. Pero vamos a leer algunas partes de un libro que nos ayudará a ver esto. A ver. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Ya sé dónde está. Después de los cuatro evangelios.
¡Epa! Ya estás metido de lleno en esto.
No, que ayer lo estuve leyendo con mi hermana. Le llevé la Biblia, te conté.
Ah, sí. Bueno, bien, Roberto. Abrimos el libro de los Hechos de los Apóstoles. A ver, en el capítulo 2, versículos 22 al 24 inclusive. 22 al 24. Que nuestros amigos también lo busquen, ¿eh? Así siguen tu ejemplo.
Ya, acá lo tengo, Gloria, ¿eh? Israelitas, escuchen. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él.
Esa es la primera predicación que aparece en el libro de los Hechos. Y el que habla es Pedro, después de lo que el Espíritu Santo vino a la comunidad. Lo hace en nombre de todos los discípulos y les predica a los judíos que estaban allí. Pero Pedro no se queda con ese mensaje nada más, porque el mensaje compromete. Por favor, Roberto, lee un poquito más adelante. En este mismo capítulo, el versículo
38. Pedro les dijo entonces, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces sí recibirán el don del Espíritu Santo.
¿Ves, Roberto? La resurrección de Jesús compromete. Pedro dice que hay que arrepentirse de los pecados y bautizarse para que sean perdonados.
¡Qué predicación comprometida, Gloria!
Por supuesto, Roberto. La verdadera predicación es comprometida. Te voy a pedir que leas otros párrafos más. Busca otra vez en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, versículo 26.
Acá está. Me voy a transformar en un experto, Gloria, con esto, ¿eh? Ahí va. Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles, con tal que cada uno renuncie a su mala vida.
Bueno, espero que no te canses porque te voy a pedir que nos leas otro párrafo más. Bueno. Es un poco más largo. Es del capítulo 10. Uh-huh. Desde el versículo 37 hasta el 43 inclusive.
Ahí vamos. Acá está. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final, lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros. Nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Lo que veo, Gloria, es que estos textos que leímos se parecen mucho entre ellos. Uh-huh. Todos tienen algo en común. Hablan de que Jesús murió y resucitó para el perdón de los pecados.
Exacto, Roberto. Uh-huh. Muy bien. Por eso, a ese modelo de predicación que aparece como repetido, uh-huh, se la llamó con un nombre técnico en griego. Uh-huh. Se llama kerigma, que quiere decir anuncio en voz alta, como cuando uno grita en una plaza para que otros lo escuchen.
Entiendo, Gloria, entiendo. Las primeras predicaciones, entonces, fueron muy simples y muchas palabras.
Pero por ser simples, no son menos profundas y comprometidas, Roberto.
La palabra de Dios es alimento para todos.
Gloria, en el otro programa nos decías que muchos judíos esperaban un Mesías, o un mundo nuevo, sin violencia, lleno de amor y paz.
Sí.
Bueno, acá veo un correo electrónico de una oyente que pide que le aclares eso. Te lo leo, mira, dice sí. Estimada Gloria, sus programas me ayudan mucho para aprender a leer la Biblia. En un programa, usted dijo que los judíos esperaban un Mesías o un cambio en el mundo que traiga la paz a todos. Pero Jesús vino y las cosas están igual.
En parte tiene razón. Las cosas están igual.
O peor.
Bueno, no seas tan negativo. No. Sigo. Las cosas están igual, es cierto. Pero no piense que lo que pregunta no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento y las cosas que comentamos acá. Mire, le vamos a pedir a Roberto que nos lea un párrafo del libro de los Hechos que estamos leyendo en estos programas. Título 2, versículos 42 al 47 inclusive.
Acá estamos. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse.
Muy bien. Vivir la fe cristiana realmente cambia de alguna manera al mundo. Estos cristianos compartían sus cosas. Nadie tenía necesidad, escuchaban a los apóstoles y tenían la alegría de vivir sin la preocupación de qué comerán mañana, porque la misma comunidad atendía a todos.
Pero algo así pasa en nuestra capilla, Gloria.
Sí, por supuesto, Roberto, y en tantas otras comunidades. Poner en común los bienes da alegría. Puede ser poner en común el trabajo, dinero, ropa, el talento que uno tiene, lo que sea, para el bien de los otros. Entonces, las cosas no están tan como antes de Jesús.
Estoy entendiendo que quienes escribieron el Nuevo Testamento, en verdad, buscaban vivir lo que creían.
Así es, Roberto. Pero no pienses que todo era color de rosa para los discípulos. El Nuevo Testamento se escribió también sobre el dolor y la persecución. Pero te lo cuento en otro programa.